Tenemos una conversación y es un momento reservado así especialmente para padres que tienen niños así en edad escolar, porque hablamos con un especialista en temas conectados con la infancia y la parte emocional. Le damos los buenos días y la bienvenida a Isabela Paz, mujer que siempre está feliz, que siempre está jugando. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Hacía días que no te escuchábamos por aquí.
Sí, es que hubo una pequeña confusión. Estuve de viaje en un entrenamiento y bueno, tuve que cancelar, pero al final, en fin, cosas que pasan.
Excelente.
Y estoy de vuelta.
Eso lo importante es que estás aquí con nosotros.
Sí, sí, ya me hacía falta
el espacio. Y te digo porque nuestros amigos Camino al Sol oyentes siempre están pendientes de quién viene y quién no. Hace mucho que no escuchamos a Isabela, que estaba de viaje en un entrenamiento. Por eso es bueno hacer la creación en el aire.
Sí, bueno, pues nada, miren, el tema que les traigo hoy, nosotros mañana vamos a dar una charla en Felices Jugando. Les decía fuera del aire que todavía no he inaugurado, así que no he hecho un lanzamiento oficial.
Pero estás operando ya.
Pero estamos, sí, desde hace unos meses. Y la verdad que ustedes saben que noviembre es el tema de la familia, ¿no? O sea, es el mes de la familia. Entonces, de pronto, yo estaba el otro día en un espacio así pensando, bueno, estaba oyendo una charla sobre la familia y me vino al corazón hacer una charla en Felices Jugando y se llama Los lazos que nos unen. Y así me vino el título y dije, bueno, ¿De qué voy a hablar? Yo tengo el título. Pero definitivamente creo que una de nuestras grandes preocupaciones en los profesionales, ¿verdad?, de la salud mental y de la infancia, es lo que está sucediendo hoy realmente con las personas en general. Cada vez hay más, las estadísticas dicen que hay más adolescentes con depresión y con ansiedad, más adultos medicados. Es decir, que estamos aparentemente, supuestamente estamos progresando, pero cada vez estamos menos, vivimos menos el bienestar. Y yo creo que, claro, que en esta época educar es muy difícil. Y también hay otro tema que después en enero también queremos hacer una charla sobre el tema de los digitales, del uso del internet y todo eso. Y están asociando bastante ahora las investigaciones todo el tema de las pantallas, en el caso de los niños pequeños con cerebros inmaduros, pues se está asociando mucho a este trastorno de ansiedad, a adicción, agitación. Entonces, en verdad, creo que es difícil educar hoy porque todos estamos un poco desconectados, ¿no? Y es importante, estaba viendo el otro día la película Los Croods, no sé si la vieron, pues de una familia prehistórica. A mí me encanta ver películas y ver detrás qué hay, ¿no? Y me gustó mucho cómo al principio ella presenta, la protagonista, que es la hija mayor, pues su familia, ¿no? Y en verdad todos están en una cueva y el papá los protege porque tienen miedo de morir. Entonces la hija mayor es la rebelde y, bueno, empieza a dar las reglas de convivencia de la casa. Y eso me vino a la mente, ¿qué es lo que aprendemos en la familia? En la familia aprendemos patrones de comportamiento, actitudes, o sea, cómo yo me manejo en la vida, con las cosas que me suceden, con lo que tengo que manejar, aprender. Después también aprendemos los patrones de reacción emocional, cómo yo reacciono ante los sucesos que a mí me movilizan a nivel emocional. Aprendemos patrones de pensamiento, y eso se ve muy claro en la película de Los Croods, porque tienen miedo de todo, ¿no? Tienen que dormir en la noche en una cueva, tienen que dormir unos apilados, no pueden hacer ruido, una serie de cosas que claramente eso se traslada de familia en familia. Y también aprendemos patrones de reacción fisiológica. Por ejemplo, a mí yo le tengo pánico a las cucarachas y yo veo que mis hijos desde chiquitos pues aprendieron eso de mí.
Es lo
y
que
hacen,
están viendo.
Hacen el grito, la sudoración, todo lo que ocurre. Entonces, fíjense, nos construimos en familia. Entonces, ¿qué pasa, ¿no?, hoy con las familias? ¿Qué pasa con la población infantil que cada vez necesita más ayuda en terapia? Pues definitivamente creo que estamos todos muy distraídos. Primero, hay varios factores, ¿no? Hay que saber que el cerebro de un niño se construye por el entorno, que hay expresiones, o sea, hay genética, pero hay expresiones de manifestación genética que se dan si el entorno o no se dan, dependiendo del entorno. Entonces, nosotros nacemos inacabados y todo lo que va a construir el cerebro de un niño pequeño básicamente se va a alimentar de esas relaciones y de esas interacciones que tiene en los primeros años de su vida. Entonces, tenemos que estar muy conscientes de todo nuestro impacto que tenemos los adultos hacia los niños y hacia su desarrollo.
Y una forma interesante de iniciar esta conversación contigo, Isabela, porque precisamente cada cosa que nosotros hacemos en casa tiene una repercusión en los niños, independientemente de su edad, independientemente de su nivel de comunicación o que tú entiendas que ellos puedan interactuar contigo de forma verbal. Los niños siempre están observando, siempre están viendo. Y todo lo que papá, mamá hace en casa tiene un impacto directo en los pequeños, que están ahí como una esponja. Aunque tú creas que no te entienden, ellos están viendo,
sí,
están observando.
Eso es importante, ¿no? Los niños dicen por ahí que son una máquina de imitar. Exacto. Porque tenemos las neuronas espejo, que son las que funcionan para poder entender el mundo y para poder construirnos. Entonces, es importante saber que nos construimos con el otro, ¿no? Sin el otro no llegamos a construirnos. Entonces, fíjense, nosotros mismos cuando nos convertimos en padres, pues es importante tener la conciencia de qué hemos aprendido. Y yo quería con esto, por ejemplo, que entendamos qué nos pasó en la infancia. Muchos papás que acuden a consulta no están ni conscientes de la importancia y del impacto que tienen ellos, que tuvieron los miembros de su familia en ellos, y cómo las situaciones que les ocurre a ellos con sus hijos están totalmente ligadas a lo que ellos vivieron como hijos, ¿no? Y hay muchos aspectos de negación que ellos dicen, no, a mí no me pasó nada, yo tuve una infancia feliz, y les cuesta mucho conectar con qué nos pasó en la infancia. Yo creo que para convertirnos en pareja, para convertirnos en padre o madre, tenemos que hacer, por lo menos, lo que tenemos que comprender de dónde vienen, o conocernos, ¿no? Un autoconocimiento de dónde vienen estos patrones que nos suceden. Y yo quería invitar a Cintia que, a ver si ella lee algo, una frase de Joan Garriga, que estuvo por aquí los otros, creo que en septiembre.
Sí.
Tuve la dicha de conocerlo y me encantó. Y me gustaría que tú leas este parrafito que yo te compartí para analizarlo.
Claro que sí, se titula Quiero ser una pareja. Y dice, la gente pone demasiado énfasis en quiero tener pareja. Y en este planteamiento hay algo profundamente equivocado. Sería mucho más fructífero plantearse quiero ser una pareja para ver cómo se logra generar dentro de mí un espacio que hace que me ponga al lado de otra persona para un camino común. Muchas veces detrás de ese quiero hay un niño. Y la pareja no es el lugar de la infancia, sino donde nos despedimos de ella precisamente. Y para eso hay que haber integrado a los padres, poniéndose en paz con ellos, poniendo luz sobre los asuntos difíciles de la familia de origen, integrando toda la atmósfera que nos precedió. Porque así se gana espacio interior para ser pareja, y uno puede tener un movimiento real de expansión hacia el otro. Joan Garriga.
Sí, a mí lo que más me impactó, bueno, en la pareja es la base de la familia. Entonces, el título, ¿no? Los lazos que nos unen, porque nos une toda la relación con nuestros padres y todas las relaciones que estamos creando en nuestra propia familia. Entonces, cuando él dice que muchas veces detrás de ese quiero tener una pareja, hay un niño. Y la pareja no es el lugar de la infancia, sino donde nos despedimos de ella.
Entonces usted no va siendo un niño de yo quiero a la vida en pareja.
Claro.
Ahí
y
tiene
y así
que dejar
mismo,
eso de lado.
Exactamente, y así mismo es la vida en familia.
Sí.
O sea, cuando yo tengo estos aspectos de la infancia no resuelto, que generalmente todos los tenemos. No hay nadie que venga de una familia perfecta, porque no somos perfectos.
No, y el que viene de una familia perfecta tiene una disfunción, porque entonces hay cosas que le faltan por aprender.
Claro, y con esto quiero decir algo también que es importante, ¿no? No nos determina tampoco el haber venido de una familia con dificultades. O sea, aquí lo importante es qué familia yo quiero tener. Pero para yo saber qué familia quiero tener, yo tengo que haber integrado la familia que tuve con sus luces y sus sombras y haber estado consciente de esos patrones para precisamente si no funcionan, pues no repetirlo. Pero si yo no traigo a la conciencia en este proceso, tanto de convertirme en pareja como de convertirme en papá o mamá, mis sombras, ¿no? Lo que me precede, lo que me antecedió, es muy difícil y yo voy a, que yo pueda educar, que yo pueda relacionarme con mis hijos. ¿Y qué sucede, no? ¿Qué pasa con esos niños que se convierten en adultos y al final con muchas carencias? Pues están más centrados precisamente en el yo quiero. Y yo voy a la pareja para que tú satisfagas mis necesidades no cubiertas, para que tú me des. Y igual, yo voy a la infancia. O sea, hay un egoísmo que se construye a partir de una de esas carencias, de ese hambre de amor o de esa insatisfacción emocional que tuvimos. Y desde ese egoísmo, a mí me va a costar mucho colocarme en el rol de mamá o papá nutridor emocional. Es cierto, es decir, sí. Muchas veces yo llego a mi casa y yo llego tardísimo a las 7:30, 8, y lo que quiero es acostarme y ya desconectarme de todo el mundo. Y lo que me toca es, no, este es el único momento que yo tengo, pues yo tengo que sacar de abajo, colocar mi necesidad a un lado y poder dar. Entonces, claro, aquí es importante decir también que padre o madre en estrés es muy difícil que pueda dar. O sea, que también es importante tener el equilibrio. Y si se acuerdan, el último tema que traje era del cultivar el bienestar parental. Y eso es importantísimo, el tener el equilibrio de yo nutrir mis propias necesidades, porque si no, ¿qué yo voy a dar? Entonces, el equilibrio es muy importante, pero el tener conciencia de todos estos patrones que yo tengo de pensar, de reaccionar, de manejarme, pues eleva las probabilidades de que yo hoy me maneje diferente. Ahora, ¿qué yo puedo hacer para manejarme diferente? ¿No? Es primero tomar una elección. Sí. Yo no quiero, en mi familia se usó mucho el castigo físico. Pues yo, en la familia que yo voy a crear, yo no lo voy a usar, porque yo estoy clara de todas las secuelas negativas que deja el castigo físico. Entonces, en mi familia se tenía miedo a los cambios, se tenía miedo a salir. Pues yo voy a decidir el poder X o Y. Es decir, se trata y de también incorporar lo que sí me funciona. Sí. Entonces, vamos a decir que para convertirnos en padres nutridores o madres nutridoras, yo tengo que pasar y que pasar por este proceso de poder traer, o sea, decidir hacer elecciones qué me sirve y qué no me sirve. Y bueno, ¿qué necesitamos para eso? Pues pasar ya sea por un camino de terapia o por lecturas o pero un camino continuo de crecimiento. El crecimiento no se acaba. Y aquí también, pues es importante entender, quería incluir en esto, ¿qué necesitan nuestros hijos para florecer? ¿Qué necesitan nuestros hijos para crecer? ¿No? Lo primero, entonces quedó muy claro, la primera parte es el autoconocimiento de la persona y la madurez. O sea, si yo tengo autoconocimiento, es más probable que yo tenga madurez, ¿no? Y para mí la madurez emocional incluye posponer, saber autorregularme, saber posponer la gratificación inmediata y saber colocar las prioridades. Al final, ¿cuál es nuestra prioridad? Yo quisiera que todos reflexionáramos, ¿no? ¿Cuál es nuestra verdadera prioridad? ¿Qué nos vamos a llevar? No nos vamos a llevar la fama. Lo que pasa es que con nuestras carencias vamos persiguiendo reconocimiento, sí, vamos persiguiendo fama, vamos persiguiendo poder, vamos persiguiendo lo que no es prioritario pensando que sí es.
Como un sistema de compensación,
digamos. Claro, exactamente. Las carencias nos llevan a compensar y a buscar sensaciones extremas. Yo siempre lo digo, vivimos en una sociedad adicta. ¿No? El que no está adicto al trabajo, está adicto a la sustancia, al alcohol, al trabajo, al juego, al poder, ustedes saben, ¿verdad? Todos los políticos están adictos al poder. Claro. Entonces, todo eso, o sea, no hay nada más carente emocional que un adicto. Y todo lo que es sensaciones, lo que es el internet, lo que son los juegos audiovisuales, nos produce este alejamiento de autoconocimiento. Más hacemos, menos estamos conectados con lo que somos. Y fíjense, los niños aprenden a ser con otro adulto que es. Pero si ese adulto no es porque está muy ocupado haciendo y persiguiendo, ¿qué es lo que estamos dejando a nuestros hijos? Entonces nuestros hijos necesitan nuestro saber estar, nuestro saber sencillamente estar, y estamos en una cultura que no sabe estar. Estamos atiborrados de sensaciones que nos alejan del estar.
Una reflexión muy, muy interesante, y recuerdo un video que veía hace unos días de unos chicos de la generación de la Z. Ya no sabemos qué generación y cómo lo van a estar nombrando, pero de la más reciente, donde les preguntaban sobre su actitud con los móviles, y decían: pero es que yo no entiendo por qué papá y mamá, haciendo referencia a sus padres que deben ser de los millennials, están tan pegados y tan conectados a los celulares. No somos nosotros los que estamos en casa pendiente de las redes sociales. Y la entrevista era muy interesante porque cargaba un poco el dado de la adicción a redes sociales, adicción al mismo móvil, de parte de los padres, de parte de los adultos, no de parte de los niños. Cuando se ha querido proponer, plantear desde diferentes aspectos de la conducta y varios especialistas, de cuán pegados están los jóvenes de este tiempo, los niños de este tiempo, a las pantallas. Y hay que, en nuestro país, por ejemplo, hacer un ejercicio rápido de redes sociales, de quiénes están conectados y quiénes están publicando y qué están publicando. No son niños, no son adolescentes los que están publicando, son adultos. Uh-huh. Adultos que forman parte de los millennials, de la generación X y más allá.
Pero están jugando, porque ese es su juguete.
Exactamente.
Juguete de temporada.
Es decir, como adultos hemos encontrado en estos artefactos una especie de escape a nuestra realidad, y sobre todo, y en el lugar más, más delicado de todos, en la casa.
Claro, es que nosotros también somos adictos a eso, y sobre todo el tema de las redes sociales, pues es la nota, te lo da un like, te lo da un nuevo
Exacto.
follower.
Ahí está. Entonces, tu A, tu B está ahí.
En verdad, y hay personas que todo lo que hacen lo publican. Entonces, yo creo que estamos más en la conexión digital que en la conexión humana. Y yo creo que eso es muy peligroso. Creo que nos relacionamos más o mejor a través de las redes sociales que en la vida real, ¿no? Y esto me hacía pensar una charla que yo vi el otro día, que decía esta doctora que recibía una modelo que tenía no sé cuántos miles de followers, 200,000, y la modelo se acercaba a ella, que es una psiquiatra, a buscar antidepresivos, y porque estaba en depresión total y con ideas suicidas. Pero en lo que ella entraba le decía: espérate, que no tengo 2 horas que no publico. Vamos, y se hacían una foto con la doctora. Ella lo cuenta en esa charla. Y tú dices, o sea, primero, estás tan enfocada, no importa tu vida emocional, o sea, wow, tienes que venderte. Entonces yo creo que eso es lo que nos pasa a todos hoy. El auge, las redes sociales funcionan, dice, no me acuerdo el nombre de otro autor, un psicólogo, que es como una bomba de dopamina, ¿no? O sea, cada clic, cada respuesta, cada nuevo seguimiento es un shot de dopamina. Que es, acuérdense, la hormona, sí, de bienestar. Y el centro, entonces, sí, y es lo que segrega la cocaína y las drogas. Uh-huh. O sea, es el centro de motivación del cerebro. Entonces, es continuo, continuo, continuo. Y es a eso que tú te haces adictos. Entonces, mis hijos ayer, por ejemplo, me dijeron: ¿tú estás adicta a no dejarnos usar el teléfono en el almuerzo? Porque es una pelea continua para que no usemos dispositivos, para tener espacios sin dispositivos, porque la conexión humana se está perdiendo. ¿Y cuál es el resultado de eso? Tenemos más trastornos de ansiedad y mayor depresión y mayor soledad, porque en el fondo De lo que se nutre el cerebro y el alma es de la conexión humana. Y claro. ¿Saben qué? El otro día, como yo estaba pensando en lo de la charla, los lazos que nos unen, me acordé de algo. Me acordé de la famosa película de Tom Hanks, del náufrago.
Ah, famoso Wilson.
Pero claro, ¿qué fue lo que lo hizo sobrevivir a él?
Sí. Esa conexión.
Wilson.
Y le puso nombre.
Le puso nombre.
Y le dibujó un rostro.
Y esa escena desgarradora cuando él se enoja y lo lanza al mar. Y llora, Wilson, perdona. O sea, eso lo que ilustra es la necesidad de conexión. O sea, claro, era una pelota, pero hacía las funciones. Sí, es como el amigo imaginario de los niños. Hacía las funciones. Tenía toda la carga afectiva de un ser humano, el rostro, la cara. Y eso, junto con la foto de la novia,
lo mantuvo vivo.
5 años, porque estuvo 5 años. Y claro, ustedes pueden decir, esto es una película, pero no es verdad.
Basada en
así,
la vida real.
Así es el ser humano. El ser humano, el cerebro, se construye por interacción social, no robótica, no humana. ¿Y a qué nos está llevando ahora la sociedad? A la desconexión. Entonces, ¿qué está pasando con los niños que acuden a terapia? Que la conexión está siendo intermitente, la conexión con sus padres. Está siendo como el dial-up del internet antes. ¿Me entiendes? Sí. Está siendo distante porque los padres estamos también atiborrados del estrés, de las conexiones de pantalla y de nuestra propia historia infantil que no hemos resuelto. Entonces vamos a la familia, vamos a la pareja. Usted no sabe la cantidad de divorcios que hay, no se imagina, pero cada año sube más la tasa de divorcio porque estamos esperando, o sea, en vez de dar a la pareja, estamos esperando que nos den. Y cuando vamos a las consultas, porque yo recibo muchas parejas porque por el tema familiar, los discursos son enfocados en el otro. Y mis propias amigas cuando me cuentan, no, es que él no me hace, es que él esto, es que él otro. Pero vamos a ver, vamos a empezar a ver qué yo tengo para dar. Entonces, eso es lo mismo cuando me convierto en papá o mamá. ¿Ves? Yo tengo que aprender a estar y aprender a ser para yo poder ayudar a construirse otra persona. Entonces, si algo quiero que hoy se lleven de mensaje, es que limitemos ese uso de dispositivos, que hagamos este recorrido de autoconocimiento, porque vamos a ser mejores padres en la medida que abracemos nuestra historia y que elijamos hacerlo diferente.
Me parece un excelente preámbulo para el conversatorio que mañana vas a tener en tu centro. ¿Es abierto al público?
Sí, lo que hay que reservar cupo. La inversión es un juguete, es donar un juguete para la organización comunitaria Futuro Vivo, que son niños de extrema pobreza. Sin embargo, ya la charla está bastante llena, pero pueden llamar, que están manejando. Le pasaré a Cintia el volante. Muchas gracias por recibirme.
Que tengas un excelente día, Isabela.
Isabela, igualmente.